Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 15 de noviembre de 2023. Comenzamos.
¿Ya es otra cosa?
Sí, ya.
¡Buen día, grupo! ¿Cómo están hoy? ¿Qué tal están hoy? ¿Bien? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más? No hay otro. El Daily Diario. Hoy es miércoles, vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. La Fiscalía General de Aguascalientes informó que, de acuerdo a su investigación, bajo el influjo de metanfetaminas y demonios gay, Dorian Daniel Nieves Herrera asesinó a su pareja, Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrada electoral de Aguascalientes, mediante al menos 20 cortes de navaja, incluyendo uno en el cuello, para después suicidarse. El titular de la dependencia, Jesús Figueroa Ortega, aseguró que el ataque tuvo lugar en la vivienda de la pareja. Según esta versión, la evidencia indica que la agresión comenzó en la recámara de la planta alta, continuó por las escaleras y terminó en la planta baja, donde se encontraron los cuerpos de ambos. Al magistrado se le encontraron alrededor de 20 heridas, siendo una de ellas mortal en la yugular. También se hallaron huellas de navaja en los dedos de la pareja y se especula que Dorian subió a la recámara por una segunda navaja, con la que se hizo una herida letal en el cuello. La familia de Ociel Baena rechazó la hipótesis de la Fiscalía de Aguascalientes que sugiere que ella y su pareja, Dorian Daniel Nieves, se causaron mutuamente las lesiones que llevaron a sus muertes. El papá de Ociel Baena negó que ellos se hayan infligido daño y calificó la versión de la Fiscalía como una falta de respeto a la inteligencia de los familiares. Los fallecidos fueron velados en Aguascalientes. Otros familiares llegaron desde Coahuila para recibir el cuerpo de Ociel Baena y llevarlo a su lugar de origen para el último adiós.
No es cierto lo que ellos están manejando. Y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que yo creo la mayoría no lo cree. Ojalá y esto sí pueda tener eco y algún día estas luchas, estos movimientos no se ganan de la noche a la mañana. Ojalá un día mi hijo de donde esté vea que los resultados de su lucha no fueron normales.
El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Félix Medina, aseguró que se aplicará el protocolo homologado de investigación para delitos contra la comunidad LGBTIQ+, en el caso de la muerte de Ociel Baena. Medina llamó a las autoridades locales a considerar la perspectiva de género en la investigación. Asimismo, urgió a no descartar ninguna hipótesis ni prueba. El gobierno federal expresó su apoyo a las autoridades de Aguascalientes en la investigación y señaló que Baena Saucedo tenía medidas de protección del gobierno estatal, o sea, que murió protegida.
Decir también que es muy importante no descartar ninguna línea de investigación en este caso. Este es un caso relevante para nosotros, no solamente por el activismo que llevaba a cabo Lea Magistrade, sino también porque el gobierno de México, el gobierno de la República, tiene una convicción de que todos los delitos o posibles o las conductas con apariencia de delito se investiguen, se esclarezcan los hechos y en su caso se sancione a los responsables.
Sobre el mismo tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento sobre las víctimas en el que exigió una investigación con perspectiva de derechos humanos, denunciando un tratamiento inadecuado por parte de las autoridades ministeriales que incluye el adelanto público de la hipótesis y la filtración de imágenes de la escena del crimen. El organismo demandó una investigación pronta y exhaustiva que no ignore la condición de género y las amenazas previas denunciadas por Ociel Baena. También pidió una extensión concisa que no descarte delitos relacionados con orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Luego de los señalamientos de la diputada morenista María Clemente García sobre un supuesto discurso de odio hacia la comunidad LGBT por parte de legisladores panistas, la senadora Lili Téllez le pidió que se comporte. Desde el Senado envió un mensaje de condolencias a familiares y amigos de Ociel Baena, de su pareja Dorian Nieves, y exhortó a María Clemente a respetar la memoria de los fallecidos.
María Clemente García, que se comporte. No hay sorpresa por las estupideces que constantemente emite, pero en este caso hay que respetar la memoria de los fallecidos y el dolor de las familias.
En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, exigió turnar el caso a la Fiscalía de la República para que, en lugar de dar versiones apresuradas, se agoten las líneas de investigación por un crimen de odio.
Hago un llamado para que en la investigación de los casos y en las medidas de atención a las víctimas indirectas y a la población LGBTIQ+, se haga un análisis del contexto de discriminación y violencia contra estas poblaciones, tanto en el espacio público como en medios de información y comunicación, para plantear vías hacia la erradicación de las prácticas que les excluyen y les vulneran.
El presidente López Obrador estuvo ayer de gira por Sinaloa y desde Badiraguato, cuna de figuras de la talla de Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero, inauguró una carretera hacia Guadalupe y Calvo, Chihuahua, de 140 kilómetros y una inversión de 2.866 millones de pesos. Durante la inauguración, el mandatario afirmó que la verdadera felicidad no se logra mediante bienes materiales ni dinero, como han tratado sus hijos, sino al estar en paz consigo mismo, su conciencia y los demás. Destacó que el gobierno federal tiene como objetivo principal garantizar la felicidad del pueblo de Badiraguato, palabra que estuvo a punto de aprender a pronunciar.
Ahora fuimos a Badiraguato porque se inauguró un camino de 140 kilómetros de Badiraguato. 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 ¡Viva Badiraguato! De Badiraguato. Ya me estaba yo camucando otra vez. De Badiraguato hasta Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
Esta es la sexta vez que el presidente ha estado en Guaribabato y amenazó con regresar antes de que termine su gobierno. En más información, con respecto a las colonias afectadas tras el huracán Otis en Acapulco, o como la 4T le llama, las casas donde se regó el pasto gratis. López Obrador admitió que no las ha visitado porque teme que le envíen provocadores y dijo que no permitirá ser ninguneado, que para eso ya fue a visitar a sus patrones en Badiraguato. Explicó que evitará caer en las trampas de grupos que buscan espectáculo y destacó que como presidente tiene que cuidar la investidura presidencial. Llegan ahí, todo mojado, todos los ojos, no vayan a mancharme. Acusó a los dueños de grandes medios de comunicación de desear que hubiera muchos muertos por el huracán, cosa que según él no ocurrió. O sea, sí hay un chingo de muertos, pero esos son por el narco y por su culpa, pero esos no cuentan. También afirmó que a pesar de esto seguirá visitando Acapulco por su compromiso moral con la gente del lugar y porque tiene muchas ganas de una playera que diga: mi presidente fue a Acapulco y solo me trajo este pinche escombro.
Van a irme a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo. Pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión. Si no he ido por eso.
En otro asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador elogió la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en Morena y seguir siendo parte de la Cuarta Transformación, asegurando que ahora sí, ya para la próxima elección, le va a dar chance de ser presidente. Promesa que hizo que a Marcelo le brillaran los ojitos mientras Sheinbaum le pegaba un letrero de pateame en la espalda. También le envió un mensaje recordándole que en la política debe anteponerse el interés del pueblo, a menos que el pueblo esté damnificado. En ese caso, debe anteponerse la investidura presidencial. Cosas de presidentes que Marcelo nunca va a entender, pues.
Ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea, el interés personal siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo.
Por otra parte, luego de los señalamientos respecto a que él es quien sigue tomando las decisiones dentro del partido, AMLO aclaró que él ya entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, sin pilas, desconectado, inservible, de adorno, pero se lo entregó. En temas electorales, la aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, enfatizó la importancia de la unidad interna del partido y negó la existencia de corrientes, destacando que la pluralidad y la democracia son fundamentales para Morena. Después de que Marcelo Ebrard afirmó el lunes que su movimiento El Camino de México es la segunda fuerza del partido, con tremendo cruzado de derecha, le aclaró que Morena debe ser plural y no guiarse bajo el autoritarismo.
No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Entonces, cuando se crea Morena, hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes.
Marcelo Ebrard negó conversaciones con Xochitl Gálvez, enfatizando que unirse a la oposición sería una incongruencia vital, y si hay algo que Marcelo nunca va a hacer, es incongruente. Bueno, eso y presidente. Ebrard afirmó que su señalamiento sobre irregularidades en la selección de la coordinadora de los comités de defensa de la 4T fueron reconocidos por Morena y que le prometieron que habrá sanciones y por supuesto que confía en Morena, porque ¿cuándo lo han traicionado? Sí, cierto. Ebrard señaló que no descarta buscar la presidencia en el futuro, viajar a Marte y adoptar un unicornio. Y además subrayó su compromiso con la integridad y responsabilidad en política. Xochitl Gálvez respondió a Marcelo Ebrard. Dijo que respeta su decisión de quedarse en Morena, sugiriendo que lo que el ex canciller quiere es ser maltratado. Es más, si lo que le gusta es eso, hay un club ahí en la Roma Sur donde por una lana te amarran y te nalguean y todo.
Yo lo invité, él tomó su decisión, yo estoy tranquila.
Pero, ¿qué le responde? Dice que hubiera sido incongruente hablar con usted.
Ah, yo creo que hemos hablado muchas veces. Hablamos en la COP, hablamos como canciller, no es incongruente hablar con una persona, ¿no?
En cuanto a las encuestas que la muestran en desventaja frente a Claudia Sheinbaum, Gálvez afirmó que yegua que alcanza gana y la que relinche, haciendo ver que hasta para recordar dichos populares necesita teleprompter. Este martes, la panista encabezó su última sesión como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado, presumió que no deja ningún pendiente y procedió a solicitar licencia para iniciar su precampaña electoral.
Y el próximo lunes inició mi precampaña, ya soy oficialmente aspirante por un partido a la presidencia, a la precandidatura. Ya soy aspirante a la precandidatura presidencial y luego ya vendrá pues la candidatura en su momento que los partidos así lo decidan. Entonces sigue a recorrer el país, sigue caminar México, sigue hablar con la gente y ahora sí empieza el proceso legal de empezar a hacer algunas propuestas.
La hidalguense aclaró que el domingo, durante su discurso en el Monumento a la Revolución, alguien cortó el cable que alimentaba el teleprompter mientras hablaba. La interrupción lo obligó a improvisar en múltiples ocasiones, hasta que su hija le acercó una tablet, quizá para que en vez de seguir trastabillando, se pusiera a jugar Candy Crush. En tanto, el dirigente Morena y señor que se aprieta la corbata hasta escuchar que algo cruje, Mario Delgado, se burló de la situación del aspirante del frente e hizo un chistorete simpaticísimo, nivel Ribón en su trabajo anterior. En una de sus ruedas de prensa, aquí le dan de momento.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Listos? ¿Sí probaron el prompter? No me vaya a fallar, por favor.
Como visualizando el futuro, Delgado también dio a conocer la fecha, el lugar y la hora en la que Claudia Sheinbaum se registrará como precandidata a la presidencia de México por Morena y sus aliados.
El domingo 19, este domingo, tenemos ya el registro de precandidata única de Morena, PT y Partido Verde de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Va a ser en el World Trade Center.
El diario The New York Times publicó un reportaje que revela el uso perverso y faccioso del aparato de justicia al servicio del poder. En él se señala que la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en complicidad con las fiscalías de Colima y Michoacán, ha espiado opositores del gobierno capitalino como Santiago Taboada, Alessandra Rojo de la Vega, Jorge Romero, Lili Téllez e incluso de los morenistas Ricardo Monreal e Higinio Martínez. Según este medio, Godoy exigió a Telcel, con carácter de urgente y confidencial, el registro de comunicaciones de 10 números telefónicos junto con sus datos de ubicación, con la excusa de estar llevando a cabo investigaciones por el delito de secuestro, que la ley prevé como una de las excepciones para que la intervención de comunicaciones no se le informe a un juez. La titular de la Fiscalía Capitalina negó las acusaciones del diario, a pesar de que Telcel y la Fiscalía de Colima admitieron la entrega de registros. Sin embargo, bajo este modus operandi, Godoy lleva años pidiendo información de números telefónicos de los que no proporciona nombres, aludiendo a la excepción señalada, que en principio es una medida utilizada para proteger a personas en riesgo, pero que ella usa para perseguir adversarios y vigilar aliados. Este nuevo escándalo se enmarca en su proceso de ratificación para permanecer como la fiscal capitalina, el cual, por cierto, se conjuga con resultados que han sido, cuando menos, mediocres por parte de Godoy al frente de la institución. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene 228 mil casos sin resolver, lo que representa un aumento del 54% desde 2018. Además, cuenta con más de 19 mil órdenes judiciales sin ejecutar. Organizaciones autónomas como World Project, que califican el trabajo de las fiscalías, colocan a la de la Ciudad de México en el lugar 32 de 33 a nivel nacional. ¿Por eso la insistencia de ser ratificada? El problema central es que su permanencia al frente de la institución no solo nos priva de contar con una fiscalía eficiente, sino independiente del Poder Ejecutivo, pues su sometimiento a las instrucciones de Claudia Sheinbaum y, en general, al gobierno de la Ciudad de México, es evidente. Su trabajo real se ha reducido a la fabricación de delitos. Por ejemplo, al darle un uso político al feminicidio de Ariadna Fernanda para someter a Uriel Carmona, exfiscal de Morelos, a quien fincaron 9 averiguaciones previas para mantenerlo en prisión. O como también hizo con Edgar Ulises Báez, un hombre en condición de pobreza y vulnerabilidad, acusado de plagio para llevar a la ministra Yasmín Esquivel, la verdadera plagiaria, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, Ernestina Godoy inició la persecución judicial de una diputada y un diputado del PAN local, quienes anunciaron que votarían en contra de su reelección. Y es que lo que parece una ratificación anunciada se complicó gravemente, pues necesita 44 votos en el Congreso local para lograr su objetivo y solo cuenta con 37. Pero más allá de la aritmética legislativa, del mismo modo en que sucede a nivel federal, estamos ante un intento más del autoritarismo para someter a los órganos autónomos que por su naturaleza deben ser contrapesos del poder. En Estados Unidos, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden se reunirá este viernes con Andrés Manuel López Obrador en San Francisco, California, si es que este no sale con un "ah, es que yo pensé que la reunión era en el San Francisco de Nayarit". Analistas políticos expertos prevén que la reunión dure 8 minutos antes de que alguno de los dos se quede dormido o de que AMLO la ríe diciéndole "Obama" a Biden. Los mandatarios abordarán la gestión de la migración irregular en la frontera, marcas de pañales para adultos y un plan para trabajar juntos. Además, el secretario de Estado, Anthony Blinken, abordará el tema del tráfico ilegal de fentanilo a través de la frontera con México, cosa que AMLO prometió resolver. No se preocupen, les acabo de inaugurar una carretera allá en Davirahuato. Ahora sí, les va a llegar más rápido. En Río de Janeiro, Brasil, experimentan altas temperaturas con una sensación térmica de hasta 58 grados Celsius, la más alta desde 2014. Como un día fresco en Chihuahua, diría nuestro productor. Esta semana, otras 43 ciudades también superaron los 40 grados debido a la influencia del domo de calor y vientos cálidos, según reportó el Instituto Nacional de Meteorología. Se espera que las condiciones meteorológicas se vuelvan inestables en Río de Janeiro, con la posibilidad de chubascos aislados. Las altas temperaturas persistirán y ya se emitió una alerta de gran peligro por ola de calor en todo el estado. Este martes, los combates entre fuerzas israelíes y palestinos en torno al hospital más grande de Gaza hicieron huir a miles de personas del complejo médico. Sin embargo, cientos de pacientes aún no han podido salir. No sean así. Denlos de alta, luego pagan. La Organización Mundial de la Salud dijo que evacuar a los pacientes del hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza es una tarea imposible, argumentando que estas personas son muy vulnerables y no tienen otro lugar a donde ir. Hasta ahora, los ataques israelíes en Gaza han matado a más de 11.000 personas, 2/3 de ellas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Hamas. En los deportes, quedaron definidos los días y horarios de las semifinales de la Liga MX Femenil. En el Clásico Nacional entre América y Chivas, la ida se jugará el jueves en el Estadio Akron, en el Estadio Akron, y la vuelta el domingo en el Estadio Azteca, en el que se espera que haya el mismo número de espectadores en las gradas que de jugadoras en la cancha. Mientras que en el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, la ida será el viernes en el BBVA y la vuelta el lunes en el Universitario. El futbolista de Liverpool, Luis Díaz, se reencontró con su padre en Colombia, Luis Manuel, quien fue liberado la semana pasada después de estar 12 días en poder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Luis Díaz, estrella del fútbol sudamericano, abrazó a su padre entre lágrimas en el primer encuentro tras el secuestro ocurrido el 28 de octubre. Díaz está convocado para liderar a Colombia en el enfrentamiento contra Brasil en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. El Ejército de Liberación Nacional no ha revelado la fecha en que volverá a convocar a su padre. Ay, Dios. Autoridades de Barcelona, el lugar, no el equipo, determinaron este martes que Dani Alves será enjuiciado por presunta agresión sexual. Aunque en las últimas semanas se comentó que el exjugador de Barcelona, el equipo, no el lugar, podría declararse culpable y otorgar una compensación económica a la víctima. Esto no sucedió, pues la autoridad consideró que hay suficientes elementos para enviar el caso a un juicio por agresión sexual. Alves está preso en el penal Brians 2 desde el 20 de enero por los hechos ocurridos el 30 de diciembre del año pasado, donde el brasileño habría abusado sexualmente de una joven. En tres ocasiones se le ha negado la fianza y la posibilidad de llevar el proceso en prisión domiciliaria. En la Fórmula 1 se agotaron los boletos para la edición 2024 del Gran Premio de la Ciudad de México. Así lo dio a conocer este martes el comité organizador, que también pidió a los aficionados que consiguieron entradas estar atentos a la página oficial para nuevos avisos y también a rezar para que el Checo no se estampe en los primeros 18 segundos. El evento se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre del próximo año. Bueno, jóvenes, llegamos ya al final de esta emisión. Se acabó. Pero ¿saben qué? No se pierdan hoy a las 6 de la tarde Multitask. El mejor programa de tecnología, gadgets y Tomasini haciendo el quehacer grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. A mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esto fue una producción de Abejorro Media. Recuerda suscribirte a todos nuestros canales y de ver cómo el América le gana al Pachuca el domingo en el Estadio Azteca. Nos encuentras en todas partes como Abejorro Media y en nuestro sitio web abejorro.com. Vamos, vamos América.